Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en octubre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy agradecido por su bondad y su misericordia para con nosotros y por habernos dado la oportunidad de reconciliarnos con Él. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a dar gloria a tu nombre solamente. Y Señor, ayúdanos a esforzarnos por entrar en el reino de los cielos, en tu reino, Señor. Pedimos, Dios, que nos ayudes, que mientras estamos en esta tierra podamos ser una luz y un testimonio a aquellos que están en tinieblas, Señor, y a aquellos que están buscando la verdad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis. De hecho, quiero que, me parece que vamos a leer algunos del 20, para tener todo el contexto. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Al principio del capítulo 20 habla acerca de Satanás siendo atado o encadenado. Al principio de la Biblia leemos cómo Satanás fue enviado a la tierra y Satanás encadenó al hombre, esclavizó al hombre. Y aquí en Apocalipsis 20 es Satanás quien es encadenado. Y después, en el versículo 11, vamos a leer, dice: también vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a sus hechos. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que se encontraban en ellos. Y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Capítulo 21, verso 1. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia, ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta mañana quiero hablar, aquí habla un poco del juicio, pero esta mañana quiero hablar acerca del cielo. Acerca del cielo. Sabemos bastante y predicamos bastante acerca del lago de fuego, acerca del juicio y acerca de la muerte y de la justicia de Dios. Pero esa es solo la mitad de la figura, porque Dios en su misericordia ha provisto la oportunidad de que todo el que quiera alcance la vida eterna y vaya al cielo. Y quiero hacer algunas observaciones acerca del cielo. ¿Qué es el cielo y cómo es el cielo? Aquí habla de que descendió una santa ciudad, habla de que las calles son de oro, habla de diferentes piedras preciosas que están en las puertas y en las columnas, habla de un mar cristalino semejante al vidrio limpio, que parece vidrio reluciente. Y eso es algunas de las cosas que sabemos ya acerca del cielo, acerca del lugar como tal que es el cielo. Pero para ustedes y para mí, ¿qué es el cielo? ¿Saben? Hay muchas personas que tienen ideas equivocadas acerca del cielo. Algunas personas piensan que el cielo quizás podría ser como una barra de buffet interminable, donde puedan comer y comer todo lo que quieran. Algunos otros quizás piensan que el cielo debería tener todo lo que hay en este mundo, todo lo que ellos siempre quisieron alcanzar y quizás no pudieron obtener. O quizás algunas personas piensan que el cielo o lo más sublime que podrían aspirar sería ser la persona más famosa de este mundo, o tener el juego más divertido, o aquello que les agrada más de esta vida. Y mucha gente que no conoce la Biblia piensa que el cielo va a ser algo así. Como que piensan que el cielo va a ser un lugar donde van a ser aquello que más disfrutan en esta vida, el ser capaz de tener todo en esta vida, de simplemente ser felices en el cielo. Es la mayoría de las personas piensan que el cielo es algo así. Y te has hecho esa pregunta, para ti, ¿qué sería el cielo? ¿Piensas que el cielo es tener todo lo que siempre imaginaste? ¿Sería un lugar perfecto donde nadie te molesta? ¿Donde sacas lo mejor de esta vida? ¿Piensan que eso es el cielo? Bueno, eso no es el cielo. Ese pensamiento es egoísta. Cuando soñamos con algo que simplemente nos agrada y que alcancemos lo que deseamos, lo que nos traiga satisfacción personal, ¿acaso no es eso la raíz de todo pecado? La raíz del pecado es el egoísmo. Si Jesús dijo que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Y no estoy diciendo que el cielo no vaya a ser un lugar de felicidad, sí lo va a ser. Pero mi primer punto es, si el cielo, estamos pensando que simplemente es un lugar que nos va a hacer felices por la eternidad, estamos perdiendo de vista lo que realmente es el cielo. Porque el centro de la eternidad y del cielo es Dios mismo. Y la Biblia dice que si queremos ser parte del reino, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y si de eso se trata el reino, de eso se va a tratar el cielo también. De amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Saben? La mayoría de la gente que solamente vive para sí misma, si por un momento llegaran al cielo y vieran que el cielo no se trata de ellos, sino se trata de Dios, serían miserables en el cielo. Empezarían a llorar al ver que el cielo no es un lugar preparado para la felicidad de ellos, sino preparado para la felicidad de Dios. Por ejemplo, Adán, cuando pecó, si ustedes lo recordarán, ¿se acuerdan qué fue lo primero que hizo? Adán fue a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque Adán había escogido su propio camino por encima del camino de Dios, su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y entonces cuando viene Dios, Adán se esconde. ¿Saben? Viendo esto, si alguien no está alineado con Dios, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, el cielo sería el infierno para ellos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido culpable cuando, absolutamente culpable quizás te has sentido, cuando tienes que enfrentarte cara a cara con alguien a quien le has hecho un gran daño? ¿A alguno de ustedes les ha sucedido que ustedes cometieron una gran falta contra una persona y después tienen que enfrentarla cara a cara? Y ustedes, ¿qué es lo más difícil de hacer? Cuando sabes que has hecho algo malo contra esa persona y vienes, ustedes niños o jóvenes, cuando han desobedecido a sus padres y vienen que viene papá, ven que viene papá o viene mamá, ¿cómo se sienten? Se sienten terribles. Saben que tienen que enfrentarlos y que tienen que enfrentar alguna consecuencia y quizás algún castigo. Estar en la presencia de aquella persona a la cual has ofendido y contra la cual has pecado, no es un momento de felicidad, no es un momento pacífico, es un momento que te hace sentir mal, te hace sentir miserable. Mucha gente que llegue al cielo, llegue al día del juicio, y crean que quizás van a estar felices por la eternidad, crean que quizás allí en el cielo todo va a estar bien, pero al ver enfrentarse con Dios, con aquel a quien ofendieron durante toda su vida, y ellos vivieron su vida para sí mismos, y ¿saben qué? Al igual que Adán, van a huir de Dios, van a correr de Dios en el día del juicio, sabiendo que no pertenecen al cielo, que no encajan allí, que no caben allí. Y de hecho, eso dice aquí la Biblia, que van a decir a las piedras, cúbranos, porque no podemos soportar la ira de Dios y del Cordero. Que caigan las piedras sobre nosotros, van a huir, porque no van a poder soportar estar delante de Dios, sabiendo la vida que vivieron en esta tierra. ¿Saben? Muchas veces oímos de personas que dicen, es que quiero ir al cielo para estar con mi familiar que ya falleció, quiero ir al cielo para estar con fulanito de tal, a quien yo quería mucho. Pero ¿saben? Les voy a decir algo fuerte, pero verdadero. Cualquier persona que de verdad ama a Dios y ama el nombre de Dios y que quiere la voluntad de Dios y la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa, si esa persona estuviera parada en la entrada del cielo, en la puerta del cielo, en una situación hipotética, y una persona, viniera una persona a la cual ellos aman, por la cual ellos derramaron lágrimas, a quien amaron toda su vida, y esta persona que conoce a Dios, que ama su nombre y su gloria, está parado en la puerta del cielo, y viene su hijo, su hija, su hermano, su esposa, su padre, su madre, y viene y le dice, ¿puedo entrar al cielo? ¿Puedo pasar? Pero esa persona que conoce a Dios, esa persona que conoce a Dios, sería capaz de decir, si de verdad ama a Dios por encima de todas las cosas, sería capaz de decir con toda confianza, aunque con dolor en su corazón, pero lo diría con firmeza y con toda confianza, podría decirle, no. No puedes entrar aquí, porque no perteneces aquí. No puedes entrar, porque no perteneces aquí. ¿Por qué? Porque tomaron su decisión. Tomaron la decisión de no pertenecer al cielo. Y quizás en vida esta persona, este hermano que conocía a Dios, lloró por ellos, oró por ellos, trató de ayudarlos, les mostró amor, les predicó, y ellos rechazaron todo lo que Dios tenía para ellos, toda la gracia de Dios, y vivieron para agradarse a sí mismos. Y una madre sería capaz de ver a su hijo y decirle, sal de aquí porque no perteneces aquí. ¿Tenías tú esa idea acerca del cielo? Bueno, así es como va a ser el cielo. El cielo no va a ser una gran reunión familiar donde todos vamos a estar juntos porque alguna vez hicimos una oración mágica para recibir a Cristo o porque nos bautizamos. Son personas que hicieron la voluntad de Dios durante toda su vida y saben y están conscientes de que el pecado y los pecadores y las personas que vivieron vidas egoístas para sí mismos no pertenecen al cielo. No encajan en el cielo, porque el cielo es un lugar perfecto, es un lugar santo, es un lugar justo, es un lugar maravilloso, pero es un lugar que ha sido preparado no para mí, no para mi beneficio, no para hacerme feliz. No, no está diseñado con tales cosas que me hacen feliz, sino que como Jesús dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que la salva la va a perder. No se trata de salvar o de ganar tu vida, se trata de perderla. Y si nuestro enfoque, nuestra vida no está en amar a Dios de todo corazón, entonces el cielo no va a ser un lugar para nosotros. ¿Saben? La gente que no ama a Dios, y cuando digo que no ama a Dios, no solo me refiero a la imagen de Dios o el concepto de Dios, sino amar a Dios es seguirlo, obedecerlo, confiar en Él, hacer su voluntad. La gente que no ama a Dios, si llegara al cielo, se va a aburrir en el cielo, porque allí solo se alaba a Dios, se adora a Dios, se ora a Dios, y aún va a ser un lugar miserable, porque como dije, ese sentido de culpabilidad no los va a dejar en paz. Aquí estos últimos versículos en Apocalipsis. Si vamos al capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis y de toda la Biblia. Verso 1 dice, luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados, se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones, y ningún fruto volverá a caer. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán a él. Y ellos verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes. Ya no habrá noche, y no necesitarán de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por siempre y para siempre. Luego me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios del Espíritu de los profetas ha enviado su ángel a mí con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder en breve. He aquí que vengo en breve. Dichoso el que retenga las palabras de la profecía de este libro. En el verso 5 dice, no necesitarán de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor su Dios los iluminará. ¿Saben? Hablamos acerca de la luz. La luz es la revelación espiritual. La luz de Dios. Y nosotros alcanzamos a ver claramente que el mundo está en tinieblas. Pero la misma gente que está en esas tinieblas no alcanza a reconocer las tinieblas en las que está. No se dan cuenta, no lo ven, están ciegos. Y quizás si ven miseria a su alrededor y piensan que su única esperanza es que cambiaran sus circunstancias, pero hay una luz de Dios, hay una verdad de Dios, hay una revelación de Dios. Y Juan habla, dice que la luz, siendo Jesús la luz vino al mundo. Muchas veces habla acerca de la luz. En griego la palabra fos, la luz, y dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿A qué se refiere eso? ¿Y a qué se refiere este verso en Apocalipsis? No se refiere a la bombilla eléctrica que conocemos o a la luz del sol, sino se refiere a que Dios es verdadero, es veraz, es transparente, es real. Y habla aún en Hechos, cuando a Pablo se le apareció una luz, dice que era mediodía, pero la luz era más fuerte, más intensa que el sol. Esa luz es una transparencia, es una honestidad, es una luz, es algo más brillante que el sol. Y dice que aquí no vamos a necesitar en el cielo sol, ni luz de una bombilla eléctrica o de aceite, de lo que sea. Porque Dios mismo nos iluminará. Y el cielo se trata de eso, de un lugar de luz espiritual. Y las personas que en vida hayan vivido andando en esa luz van a estar allí. Por eso cuando salimos a predicar, la gente se siente mal. La gente se enoja y dice, no, predica otra cosa. Podríamos predicar otra cosa que los haga sentir mejor, que les dé una falsa esperanza. Pero si no mostramos la luz de Dios, no va a servir de nada, no se van a salvar. Porque lo que trae salvación es la luz de Dios. Si no es luz, si no es algo real, si no es algo verdadero, es algo vano. La gente quiere solamente fingir un espectáculo de espiritualidad y religiosidad. Pero hay algo acerca de la luz que hace, que alumbra a todo hombre. Y el cielo se va a tratar de eso, de luz. La luz expone las cosas, ilumina las cosas. Y la gente que ama las tinieblas odia la luz, no va a poder estar en el cielo a gusto nuevamente. Dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces la luz duele. Cuando una persona está dormida y recién despierta y prenden la luz de sopetón, lastima los ojos. La luz lastima los ojos. A la gente no le gusta ver la luz, no le gusta oír la luz, al hombre carnal, al hombre natural. Saben, si entramos a una habitación vieja y sucia, que durante mucho tiempo ha estado sin limpiarse, y sucia, y está en oscuridad, y de pronto ustedes prenden la luz, ¿qué pasa con los ratones y las cucarachas y los insectos? Huyen rápidamente, todos salen disparados en todas direcciones, huyendo de la luz y buscando más oscuridad. Pero si hay una mariposa, esa mariposa sale a la luz. Entonces, eso sucede en lo espiritual. Si tú eres una cucaracha, una rata espiritual, vas a huir de la luz. Pero si tienes el corazón para ser una mariposa y convertirte en la luz, vas a ir hacia la luz. Y esa es la mejor manera de mantener pura la iglesia. No necesitamos una lista de reglas estrictas, no necesitamos un código de doctrina, no necesitamos estar expulsando gente, sino que simplemente se predica la luz, y cuando se predica la luz, y la luz brilla en las personas oscuras, y esa persona quiere seguir en la oscuridad, esa persona va a huir de la luz, así como la cucaracha o el ratón. Y si quiere la luz, va a seguir la luz. El cielo va a estar lleno de luz. Y aquel que no anda en la luz, aquel que ama las tinieblas, no pertenece al cielo. No puede estar en el cielo. Pero tenemos una oportunidad hoy de convertirnos de las tinieblas a la luz. Versículo 10 versículo 10 del capítulo 22, seguimos leyendo, dice: Luego me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que comete iniquidad siga cometiendo iniquidad. El que es impuro siga siendo impuro. El justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Este versículo 11 es clave. ¿Por qué? Porque está hablando ya del cielo y de la gente que va a estar en el cielo o en el infierno, en la eternidad, pues. Mucha gente que es evangélica tiene una idea extraña de que porque aceptaron a Cristo, aunque no vivan una vida santa, cuando mueran, de pronto van a ser transformados, de pronto se van a convertir en una especie de ángel para poder entrar al cielo y van a estar felices allí. Y aunque en esta vida hayan sido inicuos o impuros o injustos, tan solo como aceptaron a Cristo, ¡pum!, de pronto ocurre una transformación, como una reencarnación, y de pronto ya están en el cielo como si fueran ángeles, viendo a todos los santos y a todos los profetas. Este texto nos dice lo contrario. Este texto en la Biblia nos enseña que el que es impuro va a seguir siendo impuro en la eternidad. El que es inicuo o injusto va a seguir siendo injusto o inicuo en la eternidad. Y el justo va a seguir siendo justo y el santo igual. Dios nos ha dado este tiempo aquí en la tierra para prepararnos para entrar al reino de Dios. Y el santo va a seguir siendo santo en el cielo. El que fue santo aquí en la tierra va a seguir siendo santo en el cielo. Y el que era pecador va a seguir siendo pecador. Allá no podría estar en el cielo si entrara. Porque lo que nos hace santos o pecadores no es nuestro cuerpo. Lo que va a ser transformado es el cuerpo. Pero no es el cuerpo lo que nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es el alma. Lo que realmente somos. ¿Saben? Si en un cuerpo cualquiera ponen el alma de un hombre justo, ese cuerpo va a hacer cosas justas. Y si en un cuerpo cualquiera ponen el alma de un hombre pecaminoso, ese cuerpo va a cometer pecados. Porque lo que realmente somos es lo que hay en el alma. Jesús le dice a los saduceos, le dice: se equivocan mucho, desconociendo las escrituras y el poder de Dios, hablando acerca de la resurrección. Por ejemplo, los musulmanes creen... Los musulmanes creen que van a tener más 70 y tantas vírgenes listos para ellos en el cielo. El cielo para ellos es algo carnal. Se equivocan desconociendo las escrituras y el poder de Dios, creyendo en la resurrección cosas bien extrañas. Para los musulmanes es un cielo de codicia con los ojos, de carnalidad y de adulterio. Su mayor esperanza es que puedan expresar su sexualidad de esa manera. Si para ellos eso es el cielo, están completamente equivocados. Y también aquellos que creen que van a ser transformados, su alma, están completamente equivocados. El cielo no va a ser un lugar de vírgenes. Dice Jesús que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Vamos a ser como los ángeles de Dios, dice el Señor. No hay varón ni mujer. Todos vamos a estar delante de Dios. Pero ¿qué es lo que va a permanecer en el cielo? Es lo que somos. Lo cierto es que muchas veces tenemos ideas equivocadas acerca del cielo. El cielo es cuando amamos la voluntad de Dios y estamos alineados a ella. Y cuando entremos en su presencia, vamos a querer estar allí. Si realmente hacemos su voluntad, vamos a querer estar ahí y anhelar estar con Él. No vamos a querer huir de esa luz, como las cucarachas y los ratones. En el día del juicio, ¿para qué es el día del juicio? ¿Por qué dice que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, según las cosas que están escritas en los libros? Para revelar quiénes somos realmente. Porque lo que va a definir si entramos al cielo o no, es quiénes somos realmente. Y el día del juicio solo es para revelar quiénes somos. Nuestras acciones van a estar allí. dando testimonio de quiénes somos, con libros de todas nuestras acciones, porque Dios va a derretir todo, va a derretir el cuerpo, va a derretir todo nuestro espectáculo religioso, y solo va a quedar lo que somos para ser juzgados. Y tenemos este tiempo aquí en la tierra para prepararnos, para vivir ahora mismo como si ya estuviéramos en el cielo. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Quiero leer el 1 nada más, primero. 5, 1 dice: permanezcan pues firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. La gente tiene ideas falsas acerca de la libertad. Piensan que la libertad es poder hacer lo que quieran, lo que se les pegue su gana. Lo cierto es que hacer lo que se pegue a tu gana es esclavitud. Esclavitud a tus propias pasiones y antojos. La libertad que da Cristo es ser libre de eso para poder escoger lo que realmente quieres y agradar a Dios. Vamos a brincar al verso 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estas cosas son el fruto de nuestras vidas, así va a ser el cielo. El cielo no se trata de lo que quiere este cuerpo. El cielo no se trata de lo que mis deseos pecaminosos quieren. No se trata acerca de no estar contento y ahora querer alcanzar algo en el cielo. Solo estar esperando un tiempo cuando por fin pueda ser feliz en el cielo. Eso es un pensamiento egoísta. Si tu meta es ser feliz, si ese es nada más lo que estás enfocándote, estás perdiendo de vista. Estás con el mapa equivocado para llegar al cielo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con todos sus apetitos y pasiones. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros o teniendo envidia los unos de los otros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o autocontrol. Y después dice: vivamos pues conforme al Espíritu, y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros y teniendo envidia los unos de los otros. Tristemente, gran parte de la religión termina haciendo esto, menospreciándose unos a otros, porque nos creemos mejores que los otros, o envidiándonos unos a otros, o siendo vanagloriosos. ¿Cuánta gente he conocido que es vanagloriosa y quiere a fuerzas un puesto en la iglesia, quiere estar de predicador, quiere que todos lo vean como canta muy bonito? Quiere poder. Es triste, pero se trata muchas veces, la gente vive así. En el cielo no va a haber eso, no va a haber envidia, no va a haber vanagloria. ¿Saben? Hablando de la humildad y del orgullo, la humildad es como muchas otras cosas. A veces una persona que luce muy humilde, a veces es orgullosa. Y a veces una persona que luce orgullosa, quizás sea la más humilde que conozcas. y quizás solo está siendo honesta, quizás solo está hablando la verdad tal como la ve. Y precisamente porque es humilde y no le importa lo que los otros piensen, habla la verdad. Pero en este mundo hay una confusión tal que muchas veces el orgulloso pasa por humilde y el humilde por orgulloso. Y dice, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo malo le llaman malo, y todo está de cabeza. Todo está de cabeza. Y a la verdad le llaman mentira y a la mentira verdad. Y quizás así va a ser también de cabeza. Lo que tú creías que era el cielo no va a ser así. Va a ser opuesto de lo que tú pensabas. Y no llegas al cielo ganando, llegas al cielo perdiendo. No llegas al cielo amando lo que quieres, llegas al cielo amando lo que Dios quiere. Versos 1 del capítulo 6 dice: hermanos míos, si alguno entre ustedes fuere sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el espíritu, corríjanlo con espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esa manera cumplen la ley del Cristo. ¿Saben? A veces tratamos de ayudar gente, y hay gente a la que hemos tratado de ayudar que nadie más quiere ayudar. Y después de que tratas de ayudarlos durante un tiempo, te das cuenta de por qué nadie más quería ayudarlos. ¿Por qué? Porque era algo difícil, era gente difícil con la cual tratar. Es gente quizás que ni siquiera quiere ser ayudada a veces. Pero es precisamente por eso que queremos y debemos ayudarlos. ¿Por qué? Se necesita que alguien se pierda a sí mismo, pierda su existencia sirviendo a otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, ayudando a alguien que nadie más quiere ayudar, ayudando a alguien en lo que es, aunque se requiera frustración, aunque se requiera paciencia, aunque se requiera un gasto de dinero, de energía, de tiempo, aunque se requiera recibir injurias a veces. Quisiéramos ayudar solamente gente que quizás ni siquiera necesitan tanta ayuda. Quisiéramos ayudar gente que fuera muy fácil de tratar, que todo fuera bien bonito y liso, y que fueran bondadosos y nos agradecieran que les estamos sirviendo y que podríamos vivir con ellos y todo bonito. Quizás queremos ayudar a esa clase de gente. Pero ¿qué dice aquí Pablo acerca de cumplir la ley de Cristo? ¿Cómo la cumplimos? ¿Cumples la ley de Cristo cuando tienes que sufrir y luchar y tratar con personas que no son tan fáciles de tratar, que no son tan amorosas ni tan agradecidas, que no son tan bondadosas, y sobrellevar las cargas? Es precisamente a esa persona que está enferma, que te podría contagiar, a esa persona que tú piensas quizás que está en pecado y te podría hasta contaminar, a esa persona que tiene problemas y no crece en la fe y hay que tenerle tanta paciencia, a esa persona es a la que hay que ayudar. La Biblia habla acerca de coronas también en el cielo, pero en Apocalipsis habla de que aquellas personas que ganen coronas, dice que van a poner las coronas a los pies del Cordero. Mucha gente cree que va a tener tesoros en el cielo, que va a tener una mansión en el cielo, y que va a tener gente a su servicio quizás, y que va a estar ahí como rey en el cielo. Pero la Biblia enseña que aquellos que ganen coronas van a quitarse la corona y a devolvérsela al Señor, a ponerla a sus pies. Son los perdedores los que van a ganar el cielo. Y los ganadores son los que van a perder. Los perdedores, los que perdieron su vida, su fama, su reputación, su vida. Y aquellos que ganaron en esta vida van a encontrarse despojados de la gloria. Sí, es verdad, el cielo es un lugar maravilloso. Pero es un lugar para aquellos que desperdiciaron sus vidas, invirtiéndolas en glorificar a Cristo y en servir al prójimo. Y aún aquellos que lleguen al cielo van a tener tal mentalidad de servicio y de amor a Dios, que cuando ganen sus coronas, las van a poner a los pies de Cristo. Que nuestra oración y nuestro deseo y nuestra meta sea ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Para qué? Para tener la actitud de que cuando lleguemos al cielo no estemos, a ver, Señor, a ver, ahora qué gané, a ver qué mansión me toca, a ver qué corona me toca. Ya estoy aquí, ya estoy listo para recibir mi mansión. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano, de un siervo de Dios. Lo único que queremos oír cuando lleguemos al cielo es estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La pura satisfacción de oír esas palabras, de saber que hicimos lo que debíamos de hacer como siervos inútiles, eso nos va a dar toda la felicidad. No vamos a necesitar mansiones ni coronas. Ese es el cielo. Por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. El gozo que va a estar en el cielo es el gozo del Señor. No el gozo nuestro. No es intercambiar aquí, sufrir aquí, voy a pagar un poco aquí para ver si en el cielo ahora sí alcanzo la felicidad. Voy a abstenerme del pecado aquí para que en el cielo pueda ser feliz. O gente que piensa que por dar sus diezmos, ayudar a los pobres, está construyéndose una mansión en el cielo. Eso es absurdo, es aberrante. Jesús dijo que la viuda, que no tenía más que unas pocas monedas, ella dio más que todos los demás, juntos. Muchos hombres que tienen dinero en las iglesias y dan sus diezmos, no están dando nada, porque son las migajas y es pura estupidez lo que hacen. Pero Jesús dijo que esta mujer dio todo. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga.